Mateo 18. Antes de entrar en el texto, Dios mediante la próxima semana, mi mamá va a tener una cirugía de corazón abierto, lo que llaman triple bypass. Así que estos días he estado investigando, estudiando acerca del corazón. Como ustedes bien saben, es un órgano indispensable para la función de nuestros cuerpos. Corre sangre a todo el cuerpo. Ninguna parte de tu cuerpo puede sobrevivir sin tu corazón, sin esa sangre. Si tu cerebro no recibe sangre, ya en 10 segundos estás inconsciente. Ya después de un par de minutos, o sea, hay daño cerebral. Y comprendemos entonces que el corazón es lo que hace andar nuestros cuerpos, lo que da vida, ¿no? La sangre que palpita da vida a nuestras células. Y es por eso que el corazón ha llegado a ser un ejemplo, una ilustración de lo que nos impulsa en la vida, lo que nos motiva, lo que sostiene en otras esferas también. Si alguien nos sirve y nos ayuda con algo, preguntamos, o sea, ¿cuál fue tu corazón detrás de eso? Es decir, ¿qué te movió a hacer esto? Y pues Dios también, en la Escritura, habla mucho de su corazón. De que obviamente Dios no tiene un corazón físico que palpita sangre. Dios es un espíritu invisible. Pero habla mucho de lo que le mueve, sus motivaciones, sus deseos. Recordamos la frase en el Antiguo Testamento de que buscaba un rey conforme a su corazón, es decir, con los mismos deseos. Escuchamos pasajes como en Oseas 11:8, que mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y vemos, en primer lugar, de que Dios tiene pasión por su gloria, para la gloria de la Trinidad. Pero me pregunto en particular para nosotros, la iglesia, ¿cuál es el corazón de Dios hacia su iglesia? ¿Qué le mueve? ¿Qué le apasiona? Y pues cuando pensamos en Hechos 2, cuando la iglesia recién nace, Pedro predica el primer sermón y miles comienzan a llegar a conocer el Evangelio, llegar a ser salvo. Y lo primero que vemos que ocurre allí en Hechos 4 es que viene la persecución. Y luego en Hechos 5, dos personas, Ananías y Safira, mienten acerca de una propiedad que vendieron y no dieron todo el dinero, aunque mintieron que sí, y Dios los mata. Dios los mata. Es como, si Dios está tratando de hacer crecer su iglesia, ¿qué estrategia? O sea, ¿quién va a querer asistir a esa iglesia? Hay gente que muere en ese lugar. Pero evidentemente a Dios no solo le interesa salvar a su pueblo, sino también santificar y purificar. Le interesa purificar a su iglesia. Dios tiene una pasión por purificar a su iglesia. Así que eso es algo que vamos a ver en esta mañana en Hechos 18. Y pensando en la imagen de un corazón, veremos tres arterias que corren del corazón del cielo. Tres arterias que corren del corazón del cielo. La salvación del perdido, la restauración del penitente y la renovación del pecador. La salvación del perdido, la restauración del penitente y la renovación del pecador. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Padre, necesitamos tu gracia. Somos pecadores. Y aún los que hemos recibido tu gracia y tu perdón, seguimos pecando todos los días. Y confesamos nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a caminar en rectitud delante de ti. Ayúdanos en particular en esta mañana a comprender este texto. Necesitamos que tu Espíritu nos ilumine y nos capacite para comprenderlo y en particular para obedecerlo. Así que pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera leer desde el versículo 1 de Mateo 18. No voy a dar muchos comentarios en los primeros versículos, pero necesitamos comprender el contexto de lo que vamos a estudiar. Entonces, la salvación del perdido, noten en Mateo 18, 1, que dice Mateo que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, Cristo ve a un niño literal, ¿no? Un par de años, y lo usa como para dar una ilustración, ¿no? De que el que entra en el reino es el que se humilla y que reconoce que no tiene ninguna capacidad, no tiene nada que aportar, es un niño que no tiene nada. Y que Dios recibe y salva a personas que se consideran así. De hecho, Dios solamente salva a los que se ven así. Pero notamos de cómo Dios se deleita en salvar, pero solamente salva a los que saben que no pueden aportar gracia y que simplemente necesitan recibir la gracia de Dios. En ese sentido, la iglesia es un grupo de niños. Niños que recibimos a otros niños para la gloria de Dios, para recibir la gracia de Dios. Todos comprendemos nuestra incapacidad y que Dios tiene que salvar. Pero luego noten el versículo 6, Cristo agrega, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Obviamente, esos pequeños que se humillan, ahora los escribe como los que creen en mí. Estamos hablando de los creyentes que han recibido la salvación de Dios. Y Jesús dice, si alguien busca estorbar el deseo de Dios de salvar a uno de ellos, sería mejor si no hubiera nacido. ¿Eh? Porque el Dios que tiene un corazón que arde por salvar, también arde en contra de los que se le oponen. Por eso hay que lidiar severamente con nuestro pecado en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Porque Dios busca salvar a todos los suyos y no queremos estorbar ese proceso. Entonces Cristo explica, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Habla de lidiar seriamente con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es un asunto de vida y muerte. Y vida y muerte eterna. ¿Sí? Este pasaje normalmente se usa para hablar solamente de nuestro pecado y hay que lidiar con nuestro pecado. Pero en el contexto también se trata de cómo nos relacionamos con los demás hermanos en la iglesia. Y el punto es de que si mi mano te hace caer, si mi pie te hace tropezar, sería mejor cortarme el pie que hacerte caer. ¿Por qué? Porque Dios busca salvar a todos los suyos. Y si yo estorbo ese proceso, estoy peleando con Dios. Muy importante. Entonces dice versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí es el punto. Dios busca salvar a los perdidos. Y obviamente en el contexto, el perdido es el que sabe que es perdido, el que sabe que es un niño, el que cree en Cristo, ¿no? Y Dios dice que se goza en salvar. De hecho, Dios manda a sus ángeles a ayudar a esos niños. Es el trabajo de los ángeles, ministrar a los santos. Y es también la razón que Cristo vino al mundo para salvar a los que se habían perdido. Así que nos da otra ilustración en el versículo 12. Primero describió un creyente como un niño que ha reconocido su incapacidad espiritual. Lo ha descrito como uno que se humilla. Lo ha descrito como uno que es un creyente que acude a la gracia de Dios. Y ahora lo describe como un perdido. Uno que sabe que está lejos de Dios y no puede hacer nada para regresar. Cristo dice, ¿qué os parece? Versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja los 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Claro, o sea, ¿qué pastor, en la ilustración, qué pastor piensa, bueno, que tengo muchas, o sea, ya tengo 99, o sea, no tiene sentido buscar a la otra? No, o sea, el deseo, el corazón de cada pastor es preservar entero al rebaño. Entonces, si uno se pierde, va y la busca hasta encontrarla, ¿no? Y es lo que dice versículo 13, si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Obviamente, en la ilustración, las 99 son las que no reconocen que están perdidos y que Dios no los salva. La perdida es la que se dio cuenta que estaba perdida y que pidió ayuda de su pastor, y dice allí de que Dios se regocija en salvarlo. Ahí es el corazón de Dios, salvar a los perdidos. Eso es lo que le mueve a Dios. Agrega versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de esos pequeños. O si lo invertimos, el punto es, la voluntad de Dios es de que no se pierda ninguno de los suyos, ¿sí? Entonces, Él quiere preservar y salvar a todos los perdidos, los que reconocen su bancarrota espiritual. La voluntad de Dios es salvarlos a todos sin excepción. Es su misión y obviamente no fallará. Creemos en la soberanía de Dios, en la salvación, el que escoge, regenera, justifica, santifica, preserva y glorifica. Y es importante enfatizar no solamente ese hecho de la voluntad de Dios, de que Él decreta y salva a los suyos, sino también el deseo de Dios de salvar, que a veces en círculos reformados no enfatizamos tanto. A veces presentamos a Dios como casi indiferente a la humanidad. Como que, bueno, Dios salva a algunos, los que escoge, y pues los demás Él juzga, ¿no? Pero hay misterio, obviamente, en Dios. Dios es soberano. Pero cuando leemos la Escritura y Dios describe su corazón, lo describe con un deseo de salvar a todos. Dios dice, no quiero la muerte del impío. Dios no busca condenar. Sí es justo, pero no busca esto. Él invita. Isaías 55 dice, a todos los sedientes, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sí? La primera arteria que corre del corazón de nuestro Dios, el deseo de salvar a los perdidos, los que reconocen que son sedientos y que están muriendo de hambre y buscan recibir gracia de parte de Dios por medio de Cristo. Tenemos que ser mendigos, niños necesitados. ¿Sí? Y Dios busca y se deleita en salvarnos. Ahora, segunda arteria. La restauración del penitente. La restauración del penitente. Dice, por tanto, ya que Dios desea salvar a los perdidos, que es tan importante cuando leemos este pasaje, porque muchas veces el pasaje se presenta en un contexto de juicio, como si Dios quisiera castigar y disciplinar, no es el punto. El pasaje tiene que ver con el deseo de Dios de salvar y de restaurar. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos la meta, la misión, el deseo de Dios de restaurar, aún después que alguien peque. Dios, obviamente, va a salvar a todos los suyos, pero vemos aquí una responsabilidad que nosotros también tenemos, ¿no? De que Dios nos ayuda en su plan de preservar a sus hijos, ayuda a nuestra corrección, ¿sí? Para preservar a los santos, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? La manera en que ganas a tu hermano es a través de la corrección, ¿no? No quiere ser un tropiezo, no quiere ser un estorbo. Queremos ayudar todos a llegar al cielo, ¿sí? Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, animarnos. Y una de las maneras que nos ayudamos para que todos perseveremos hasta el final es la corrección. Cuando alguien rehúsa arrepentirse, es obstinado, terco y no quiere abandonar su pecado, entonces le exhortamos. Y en este párrafo Cristo detalla los cuatro pasos que debemos de seguir para buscar la restauración de un miembro que no se arrepiente. Alguien que proclama ser cristiano pero rehúsa confesar su pecado. Y el primer paso es exponer su pecado en privado, tan importante, a solas, en privado, ¿no? En el pasaje paralelo en Lucas 17, Cristo dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Porque eso es el corazón de Dios, la restauración, ¿sí? Ganar al hermano. Entonces vas en privado, ¿no? Vas así para no publicar su pecado. Quieres esconderlo si él está dispuesto a arrepentirse. Pero obviamente ese primer paso no siempre funciona. Así que llegamos al versículo 16, cuando Cristo dice, más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto es el segundo paso en la restauración del pecador, de que llevas contigo uno o dos testigos para que hayan dos o tres como mínimo. Esto va acorde a la ley de Moisés. En Deuteronomio 19:15, Moisés dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Tiene que haber dos o tres testigos mínimo en este proceso. Ahora, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Ya exhortaste al hermano, no escuchó. Eso no te da permiso a la hora de ir y chismear con algunas otras personas y difamar a tu hermano y decir por qué no lo quieres. El punto es de que son testigos. Cuando tú vas ahora una segunda vez y le exhortas, ellos van a presenciar esa exhortación para que hayan dos o tres que lo ven. Porque nuevamente el punto es ganar al hermano. Y debes explicarle lo que estás haciendo, que estás llegando al paso dos. A veces, a mí me ha pasado aquí en esta iglesia en varias ocasiones, de que solamente al reunir al hermano, antes de exhortarlo, le digo, oye, o sea, van a escuchar de lo que hiciste, si no te arrepientes. Y bueno, entonces Dios en su misericordia le concede arrepentimiento y no tenemos que llegar al paso dos. Entonces, tenemos que buscar restaurar, ganar al hermano, ¿no? Entonces, obviamente cuando no se arrepiente, pues tienes que seguir en el proceso. Pero aún ahí, o sea, sigues explicando. Porque si le escuchas en el segundo, o sea, si le confrontas en el segundo paso con los testigos, y aún así no se arrepiente, debe saber de que luego le llega el tercer paso cuando todos los hermanos de toda la iglesia van a escuchar su nombre y lo que ha hecho. Entonces, es un ánimo para arrepentirse, ¿no? La disciplina duele. No porque queremos castigar o destruir, lo hacemos para animar a la persona a arrepentirse, porque queremos ganarlo. Y eso lo vemos en el versículo 17, el tercer y cuarto paso, dice, y si no los oyere a ellos, es decir, a los dos o tres testigos, dilo a la iglesia. Luego, cuarto paso, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el tercer paso es comunicar el asunto a toda la iglesia. Y obviamente, en el contexto, Cristo da esta instrucción a los apóstoles que van a comunicar el asunto a la iglesia. Hoy en día no existen apóstoles. Ahora, Cristo ha delegado su autoridad, su misión de gobernar a la iglesia a una pluralidad de ancianos. Entonces, ese tercer paso se lleva a cabo por los ancianos de la iglesia. El punto es que si la persona no se arrepiente aún después del segundo paso, la persona debe llevar el asunto a los ancianos, quienes van a investigar el caso, comprobar de que es cierto, le van a confrontar. Y si aún así la persona no se arrepiente, los ancianos están obligados a leer su nombre a la iglesia. Dilo a la iglesia, para que ahora toda la iglesia vaya a exhortar a la persona, porque queremos que se arrepiente, queremos ganarlo, siempre la meta. Pero aún así, si no se arrepiente, aún cuando toda la iglesia le está exhortando, el cuarto paso, si no oyere a la iglesia, la persona se considera un incrédulo, un gentil, un publicano. Que no signifique que lo tratamos mal. No tratas mal a tus vecinos incrédulos. El punto es de que ya no tienes comunión cristiana con él. El único contacto que tienes, la única comunión que tienes es el evangelio, es predicarle, es llamarle a arrepentimiento. Ahora, sugiere la duda. ¿Por cuáles pecados debemos llevar a cabo este proceso de Mateo 18? Bueno, primero creo que vemos en el texto de que tiene que ser un pecado observable, ¿no? Si tú me vienes con que, no, este hermano me miró mal y está pensando mal de mí y hay dos testigos que confirmaron de que no me quiere. Bueno, necesitamos algo objetivo que se puede observar y comprobar con testigos. Pero por otro lado, vean que Cristo no limita, no especifica que esto solamente trata de pecados muy fuertes, como adulterio. Si alguien asesina a otra persona, entonces hay que llevar el proceso. Eso se trata de cualquier pecado no arrepentido, sea mentira, sea un fraude, sea lo que sea. Si la persona rehúsa confesarlo y arrepentirse, entonces llevamos a cabo este proceso. Ahora, en muchas iglesias desde donde ustedes vienen, la disciplina se practica solamente para avergonzar a la persona. que alguien fornicó y aunque está arrepentido, vamos a publicar su nombre a la congregación. No, no hacemos esto. Si alguien está arrepentido, entonces hemos ganado al hermano y para allí. No, no hay por qué seguir en el proceso. Pero el punto es de que nosotros tenemos que llevar a cabo esos pasos porque cualquier pecado puede dirigirnos al infierno, ¿no? La raíz de cualquier pecado, ahí está, la apostasía. Y es lo que dice, si quieren acompañarme en Hebreos 3:12, el autor de Hebreos dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo es de que vamos a asegurarnos de que no hay un corazón malo de incredulidad entre nosotros? Dice versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿No? Tenemos que exhortarnos, no una vez al año, todos los días, dice, animándonos los unos a los otros, a correr hacia Cristo, poner nuestro ojo en Cristo, ¿no? De confesar y abandonar el pecado. Dios es celoso por la pureza de la iglesia, la santidad de su pueblo. Lo vimos en Hechos 5 con Ananías y Zafira, cuando Dios mata a dos miembros de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que cultivar una cultura aquí en la iglesia en donde nos exhortamos y nos animamos y que aprendamos a invitar a la gente a corregirnos. A veces uno no corrige porque piensa, ese hermano me va a cortar la cabeza. Qué feo, ¿no? Si tienes esa reputación. Debes tener la reputación de abrazar a la persona que te corrige, de amarle, ¿no? Porque queremos ayudarnos los unos a los otros y sabemos de que si alguien persiste en pecar, va a terminar en el infierno y Dios no quiere esto, Dios quiere salvar al perdido. Otro ejemplo de la disciplina, si quieren acompañarme a 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, tenemos el caso de alguien que es disciplinado de la iglesia en Corinto. Y dice Pablo, 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero vean, el problema no es su fornicación, principalmente. El problema es de que no se arrepiente. El problema es de que ellos se jactan de su tolerancia de su pecado. Y entonces él les exhorta, vosotros, versículo 2, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, expulsado a la iglesia, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos la seriedad allí, expulsarlo de la iglesia, pero también vemos la misericordia. De que la meta, la misión, ¿por qué disciplinamos? La última frase, para que sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Eso es el corazón de Dios, ¿no? Restaurar al penitente. Y cuando un pecador se arrepiente, nos reconciliamos con Dios. Ahora, buscan 2 Corintios 2, no estamos 100% seguros si Pablo describe al mismo hombre de 1 Corintios 5 o alguien más, realmente no importa. Pero noten en 2 Corintios 2, 5, dice lo siguiente. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Según Corintios 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En el momento que un hermano se arrepiente, no importa en qué paso esté, en Mateo 18, en el momento que se arrepiente, lo abrazamos, lo amamos, le declaramos de que ni siquiera recordamos el pecado. Si Dios lo ha dividido tan lejos el oriente del occidente, si Dios no lo recuerda, pues tampoco nosotros. Lo amamos, lo abrazamos como nuestro hermano. Es la razón que corregimos, la restauración. Así que vimos la primera arteria, que es la salvación del perdido. Vimos la segunda arteria, que es la restauración del penitente. Ahora veamos la renovación del pecador o el perdón del pecador. Dice versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dices, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con los pasos de disciplina? Esos son los versículos que los católicos abusan para decir que ellos tienen autoridad para perdonar pecados y para hacer ciertas cosas. Bueno, un par de comentarios aquí. Primero, no me gusta mencionar griego a menos de que sea necesario. En este caso es necesario. Una traducción literal de lo que Cristo dice es de que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y lo que está pasando aquí es de que Cristo nos está animando a seguir los cuatro pasos de disciplina. Y que cuando obedecemos sus instrucciones, nuestra decisión reflejará una decisión del cielo. Nosotros no estamos juzgando cuando practicamos la disciplina. Estamos simplemente comunicando lo que Dios ya ha decidido. Si alguien se arrepiente, es decir, es desatado, nosotros decimos, eres mi hermano. Y el cielo afirma, amén. Y si alguien no se arrepiente y es atado a su pecado, decimos, es un publicano. Y el cielo también afirma, amén. Porque es lo que dice la palabra. No es porque nosotros tenemos autoridad de atar o desatar, atar a Satanás y todas esas tonterías. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la comunicación de la palabra de Dios, la predicación, la proclamación de lo que la palabra dice. La palabra tiene autoridad. La palabra de Cristo tiene autoridad. Y cuando la obedecemos, estamos reflejando una decisión celestial. Es lo mismo que vimos en Juan 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No está diciendo que tenemos autoridad de perdonar o remitir pecados. Eso es un acto divino. Aún los fariseos comprendieron esto. Dijeron, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados si no solo Dios? El punto es que cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Mateo 18, nuestra declaración y la declaración del cielo corresponden. ¿Sí? Y es tan importante comprender eso porque afecta todo lo que hacemos aquí y también en el mundo. Afecta nuestro evangelismo. Cuando yo predico, por ejemplo, al incrédulo, yo no le digo, mira, si tú abandonas tu pecado y crees en Cristo, tal vez Dios te perdone. No estoy seguro cómo le vas a encontrar. No sé si estará de buen ánimo o no. Pero si tú te arrepientes, es probable que lo haga. No predico así. ¿Qué digo? Yo predico el Evangelio y digo, mira, si tú crees que el eterno Hijo de Dios, nuestro Creador, vino a este mundo, que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta que no podemos vivir, cumplió la ley por nosotros y luego tomó nuestro pecado sobre sus hombros y pagó la deuda por nuestro pecado en la cruz, que fue crucificado y murió por los pecados, fue sepultado, al tercer día fue resucitado, ascendió a la diestra de Dios. Y si tú abandonas tu pecado y crees en esto, serás salvo. Serás mi hermano. Es una garantía, ¿no? Tú eres un hijo de Dios si lo haces. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y el cielo dice amén. El cielo dice amén. Pero también cuando un hombre rehúsa arrepentirse, tú puedes decir, tú eres un publicano, un incrédulo. Y el cielo lo afirma. ¿Por qué? Porque el cristiano, por definición, es alguien que se arrepiente. Todos pecamos todos los días. Pero como cristianos, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Difícil. Por eso Cristo sigue animándonos. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿No? Obviamente los dos que se ponen de acuerdo, hay que interpretarlo en el contexto de la disciplina, que hay dos testigos que han reprendido a una persona bíblicamente. Y Cristo nos anima y nos dice que cuando tú lo haces, mi Padre te apoya. Mi Padre que está en los cielos te apoya, te respalda. Luego versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, eso no es para citarlo en una reunión de oración en tu casa, cuando solamente vinieron cinco o seis en la reunión. Y pues somos un grupo pequeño pero poderoso, porque cuando hay dos o tres congregados en mi nombre, Cristo está ahí. No, significa algo mucho más poderoso. Cristo es omnipresente. Él está ahí si tienes testigos o no. Lo que Cristo está diciendo aquí es de que cuando tú haces lo difícil, lo que a veces parece imposible, y confrontas a un hermano, no sabiendo cómo te vaya a responder, pero cuando haces lo difícil, Cristo nos acompaña, ¿no? Somos tercos, ¿no? A veces no nos gusta recibir corrección. Y pasé en camino y con temores, ¿no? De que a lo mejor me va a decir, ¿quién es tú para juzgarme, hipócrita? A lo mejor me va a responder, saca la viga de tu ojo primero, hipócrita. Tú también eres pecador. Te va a citar, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y un montón de otros versículos citados fuera de su contexto. Pero Cristo dice, cuando tú obedeces mi palabra aquí, ten por seguro que cuando te reúnes con dos o tres testigos, que ya son tres o cuatro, porque yo voy a estar ahí como un cuarto testigo. Yo voy a estar allí para acompañarte, para animarte. Cristo murió por perdonar, por purificar a su esposa. Así que promete acompañarnos y apoyarnos. Jesucristo personalmente nos acompaña en el proceso de la disciplina porque está tan interesado en la restauración del penitente. Ese es su corazón, la restauración, el ganar a nuestro hermano. El corazón de Cristo arde por perdonar, palpita por perdonar. Lo sabemos porque fue a la cruz precisamente para perdonar a los perdidos. Y aún ahí, en la cruz, cuando estaba siendo golpeado y crucificado injustamente, ¿qué dice? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Es el corazón de Dios por restaurar a los penitentes. Y Pedro comienza a comprender lo pesado, lo importante que es el tema del perdón en la mente y corazón de Cristo. Así que dice, versículo 21, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego exagera, ¿hasta siete? Pedro pensó que estaba siendo muy generoso. Los rabinos de su época decían que solo hay que perdonar a una persona 3 veces. La cuarta vez ya no tienes que perdonarle. Y Jesús responde, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces calculas, aunque 490. Ya número 491, ya no te perdono. No, el punto es un número perfecto, completo, que ni siquiera debes contar. Siempre que tu hermano peca contra ti, si se arrepiente, si te pide perdón, siempre le perdona. Siempre. Ahora, esto no significa dos cosas. Primero, eso trata de hermanos. Si estás en el mundo y un incrédulo te roba, o sea, puedes demandarlo, o sea, no tienes que perdonarle, ¿no? Pero en la iglesia, ¿no? Cuando alguien peca contra nosotros, si se arrepiente, le perdonamos, ¿sí? Ahora, igual, no tienes que ser necio. Si 7 días el hermano te pega en la cara, la octava vez, a lo mejor no te acercas tanto. Pero tampoco puedes guardar rencor en contra de él. Tienes que amarle como tu hermano, ¿sí? No puedes decir, es que viene el primer servicio, me muevo al segundo. No, esto no vale. Tenemos que perdonar y amar, ¿no? ¿Y cómo perdonamos? Perdonamos como Cristo nos ha amado. Cuando éramos enemigos, dio su vida por nosotros. Y eso es lo que vemos en la última parábola que vemos al final del capítulo. Y quisiera concluir leyendo la parábola. No voy a dar mucho comentario, pero la idea es de que Dios es un Señor que perdona una deuda inmensa a uno de sus siervos. Y ese Señor representa a Dios, y el siervo representa a uno que ha recibido perdón. Dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dices, bueno, en términos de nuestros tiempos, ¿cuánto sería 10,000 talentos? Es un número incalculable, es el punto. Sería como decir 10 trillones, ¿no? Es el número más alto que Cristo pudo decir. Un comentarista dice, el talento era la denominación monetaria más alta conocida en el antiguo Imperio Romano. Y 10,000 era el número más alto para que la lengua griega tenía una palabra específica. Es decir, que no puedes dar un número más alto que 10,000 talentos. Se presenta como hipérbole. Le debe una cantidad imposible de pagar. Y obvio, en el contexto eso es importante porque el pecador le tiene una deuda incalculable ante Dios. No es de que, es una deuda fuerte, va a tener que trabajar fuerte. No, o sea, el pecador no puede trabajar para pagarle a Dios por su pecado. Es una deuda incalculable. Entonces, versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Obviamente el señor sabe de que no va a recuperar sus 10,000 talentos, pero al vender al siervo y vender su esposa, vender sus hijos y vender todas sus posesiones, por lo menos recupera algo. Entonces, versículo 26, veamos el corazón de este señor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es un necio. ¿Cómo que vas a pagar 10,000 talentos? Es imposible. Aunque trabajara toda la vida, no puede pagar esa cantidad. Pero pide paciencia. Pide misericordia. El señor entonces, versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, el rey no solamente no los vendió, Dice que movido a misericordia, le perdonó, le canceló la deuda. Y esto es el tema, ¿no? Pedro preguntaba acerca del perdón y Cristo está ilustrando cómo debemos de perdonar, ¿no? El rey movido a misericordia, es interesante, la palabra misericordia allí es la palabra griega que normalmente se traduce como corazón, unas palabras que se traduce como corazón en el Nuevo Testamento, por eso el título del sermón, de que a Dios se le movió el corazón para dar misericordia y gracia a ese pecador. Obviamente el Señor representa a Dios en la parábola, que perdona a ese siervo de pura gracia. El hombre no tiene que pagar la deuda, no tiene que hacer nada. El rey simplemente cancela la deuda gratuitamente, por gracia. El siervo no tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada, no tiene que trabajar para pagar la deuda. Entonces, versículo 28. Algo inesperado. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, algunos dicen, es de que no es una cantidad importante, son centavos. Bueno, no son centavos. Un denario era el pago diario de un trabajador normal en el Imperio Romano. Y es un pago diario de 100 días. Entonces, si calculamos aquí en Los Ángeles, 300 días, un año, uno recibe tal vez $50,000. La tercera parte de esto, estamos hablando de una deuda de tal vez 15, 20 mil dólares. No es nada, es un dinero importante, ¿no? Representa una ofensa. Un hermano te lastimó, te dañó. Pero dice ahí de que ese siervo, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. No, ya no tiene paciencia, ya no tiene misericordia, no perdona. Entonces, versículo 29, cuando su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, exactamente lo que ese siervo dijo al Señor. Mas dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Sigue siendo necio. ¿Cómo te va a pagar si le echas en la cárcel? Pero no tiene misericordia, no tiene gracia. Y por eso, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ves qué tan importante es el perdón en el corazón de Dios? Dios juzga, sí, es un Dios de justicia. Pero ¿ves la razón que juzga? La razón que juzga es porque quiere fomentar perdón, porque está buscando reconciliación. Entonces vemos aquí en este capítulo 3, tres arterias que corren del corazón de Dios. La primera fue la salvación de los perdidos, que Dios se goza en salvar. No minimizamos su soberanía, Dios es quien decide salvar, pero el corazón de Dios, el deseo de Dios es salvar a los perdidos y no debemos estorbar esto, más bien debemos animar ese proceso. Luego, segunda arteria, la restauración del penitente. Nos exhortamos los unos a los otros porque Dios busca reconciliación, busca restauración. Y si uno no se arrepiente, termina en el juicio. Solamente los que perseveran hasta el final serán salvos. Así que tenemos que animarnos. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, abandonar el pecado y seguir corriendo a Jesucristo. Y finalmente vemos la renovación del pecador. Que debemos hacer todo lo posible en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todos, perdonar a todos como Dios nos ha perdonado y hacerlo como Cristo describe aquí, perdonar de todo corazón, no guardando rencor, sino amando a los que nos han perseguido, amando a los que nos han tratado mal. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre, tú eres maravilloso y nos anima tanto ver tu corazón por salvar a perdidos como nosotros, de restaurar a personas que han pecado como nosotros y de renovarnos y santificarnos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, en particular en esta iglesia, a ayudarnos mutuamente, a edificarnos mutuamente para buscar tu rostro, buscar la santidad y andar en rectitud delante de ti. Queremos ser luz y sal en esta ciudad. Queremos ser una iglesia sin mancha, una iglesia purificada. Así que rogamos tu misericordia y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén.